SER Podcast.
Hola, buenos días. El otro día hablamos aquí de referentes, de la importancia de escogerlos bien, en un momento en que parece que la viralidad sea el éxito y el número de seguidores en redes parece que sea un valor. De la importancia de no confundir el mérito con la popularidad fácil. Ayer una generación de mujeres futbolistas perdió la final de una Eurocopa. Fue una derrota cruel, en los penaltis, fue una derrota y por eso cuesta verlo como lo que también fue. El éxito de haber llegado a una final que hasta hace unos años apenas hubiera parecido inalcanzable.
En shock, sigo en shock. Me lo han preguntado ya varias veces y... Pero eso te enseña cosas, ¿no? En la vida no siempre se gana. Estamos algunas muy bien acostumbradas a ganarlo todo y para mí esto nos enseña que hay que valorar más cuando las cosas van muy bien y aprender de hoy porque para mí...
El partido de anoche enseña que a menudo con jugar mejor no alcanza. Tras la derrota de ayer está el éxito de haber logrado un Mundial y una Liga de las Naciones, de haber puesto en la cumbre el fútbol femenino español, dando ejemplo a miles de niñas y rompiendo estereotipos y prejuicios. Esa generación de mujeres futbolistas es referente y lo es especialmente para las niñas y adolescentes que, por mucho que se haya avanzado en tan poco tiempo, soportan todavía hoy comentarios y miradas.
Creo que lo que somos hoy también pasa por pasar estos momentos y ahora es jodido, pero que hay que pasarlo, pero estoy segura de que este equipo volverá a dar alegrías.
Ellas, que dieron ejemplo de unidad y de equipo en los peores momentos, han consolidado un camino y han demostrado cómo el deporte, al que muchos miran todavía con cierta soberbia, es capaz de crear como ningún otro ámbito referentes que van más allá del deporte. Hay veces en las que una derrota cruel, no deja ver el tamaño de todas las victorias. Es la imagen del día, esa derrota ayer por penaltis de la Eurocopa que se jugaba en Basilea, que comparte protagonismo con la otra gran noticia internacional del día, bueno, internacional, económica, está en los aranceles, en ese acuerdo que cerraron ayer Estados Unidos y Europa en Escocia, en un resort propiedad de Donald Trump, que estuvo jugando al golf y que luego recibió a Ursula von der Leyen para certificar junto a ella ese pacto por el que los países de la Unión aceptan las condiciones de Trump y se resignan a asumir. Asumen aranceles del 15%.
Es el mayor deal ever made. Thank you very much.
Un acuerdo fantástico, dijo Donald Trump, que consiste en que los productos que exporte Europa a Estados Unidos serán un 15% más caros, pero no va a haber aranceles para los productos de Estados Unidos que compre Europa. Y además Europa le va a comprar energía a ese país, a Estados Unidos, por valor de 640.000 millones.
We have a trade deal between the two largest economies in the world.
Ursula von der Leyen habla de victoria porque se acaba con la incertidumbre, con la posibilidad de que la guerra de aranceles fuera escalando, ahora que ha impuesto sus condiciones ya Donald Trump, que al final habla de amistad. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ayer, Enrique, se cerró el pacto en Escocia en menos de una hora, pero lo cierto es que ayer fue el último episodio de unas negociaciones que han durado mucho y por las que al final, y esto es lo relevante, Europa acepta las condiciones de Donald Trump.
Sí, podemos decir que se ha impuesto la tesis de que es mejor un acuerdo imperfecto a terminar las negociaciones sin acuerdo. O dicho de otro modo, se ha priorizado la certidumbre y la estabilidad a firmar el mejor de los acuerdos posibles. Se impone, por tanto, la tesis alemana o italiana, aquella que en las últimas semanas reclamaba cerrar un marco de entendimiento, aunque no fuera el más deseado, empujados por sectores industriales como el automovilístico, frente a la postura, por ejemplo, del Elíseo de París, que siempre ha abogado por presionar hasta el último minuto y enseñar todas las cartas, porque Bruselas acepta algo impensable hace apenas unas semanas, aranceles generales, y acepta el marco de que la relación comercial era desequilibrada en detrimento de Estados Unidos. Así que lo que tenemos ahora es la base de una relación comercial que de momento va a encarecer los productos europeos al otro lado del Atlántico, no así en este lado. Bruselas acepta estos aranceles para evitar gravámenes superiores y para dejar atrás la volatilidad de la parte estadounidense, que ha mantenido su estrategia de escalar al máximo para luego desescalar a cambio de que el otro aceptara sus condiciones. El acuerdo pasa también por una lista de productos exentos de aranceles, como ciertos productos agrícolas, aunque falta conocer mucho o casi todos los detalles, y el compromiso de más inversiones en Estados Unidos o la compra de combustibles por unos 640.000 millones de euros.
Ampliamos en el abierto. Enrique, gracias.
A vosotros.
Vamos ahora a detallar qué implica este pacto en concreto para la economía española. Adela Molina, buenos días.
Estados Unidos es el sexto mercado internacional para los productos españoles. Supone un 5% de las ventas en el exterior, 18.000 millones en 2024, algo menos de un 2% del PIB. Está muy lejos el peso que tiene para otros países, como Italia o Alemania, para quienes las exportaciones estadounidenses representan un 10% de su Producto Interior Bruto. El impacto de los aranceles de Trump para la economía española, por tanto, es relativamente bajo, según distintos análisis, aunque con importantes diferencias por sectores. Los más expuestos y, por tanto, más afectados son los bienes de equipo, fundamentalmente maquinaria y motores. Le siguen productos químicos y minerales y, en tercer lugar, el sector agroalimentario con el aceite de oliva a la cabeza. Un análisis de las cámaras de comercio realizado en abril estimaba un impacto sobre la economía española de 2 décimas y se imponía un arancel del 20%, así que con el acuerdo del 15% previsiblemente será menor. También ha echado cuentas CaixaBank Research, que calculaba un impacto del 0,1% en el PIB para aranceles del 10%, unos 1.300 millones de euros, y de 2 décimas y alcanzaban el 20%, casi 3.200 millones.
Habrá más impacto, por tanto, en otros países, y habrá sobre todo un impacto político, que es lo que anda buscando realmente Donald Trump, que se consolide esa sensación de que él, después de amenazar a sus socios con tasas que eran muchísimo mayores, pues ha conseguido al cabo imponer sus condiciones. Este acuerdo con Europa le sirve de entrada para negociar con China, que es en lo que está ahora mismo. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Sí, una de las lecturas que se hace aquí en Washington es que evitando una guerra comercial con la Unión Europea, su socio económico más importante, Estados Unidos aísla y debilita a Moscú y a Pekín, entre otras por la inversión energética y militar a la que ha accedido Bruselas. Trump destacaba junto a von der Leyen lo tremendamente poderoso que le parece este pacto, y es que invirtiendo 750.000 millones de dólares en energía estadounidense, Europa acelerará sus planes para poner fin a su dependencia de la energía rusa.
The energy is a very important component because we have more energy than anybody else.
Y por otro lado, este pacto también refuerza la postura de Estados Unidos de cara a las negociaciones comerciales con China. Hoy delegaciones de Washington y de Pekín se reúnen en Estocolmo para su tercera ronda de reuniones y allí tratarán de extender la tregua fijada para el 12 de agosto mientras siguen trabajando en un acuerdo definitivo.
En esa comparecencia de ayer en Escocia preguntaron a Donald Trump también por Israel y por sus ataques contra Gaza.
Will I do more aid? Yeah. The U.S. The U.S. is going to do more aid for Gaza.
Que los Estados Unidos están ayudando mucho. Lamentó también que Hamás robe la comida y robe el dinero y dijo que ese lugar es el desastre. Lo cierto es que en ese lugar, que es Gaza, Israel hizo una pausa humanitaria para que entrasen camiones con comida, pero la violencia ha vuelto esta misma madrugada. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Israel busca una imagen con la que acallar las críticas por las imágenes de niños en los huesos, niños que mueren de hambre, pero esta noche ha atacado, como decíamos, las mismas zonas en las que dejó pasar esos camiones.
Exacto, reanudaron los ataques en cuanto terminó esa primera pausa humanitaria anunciada por Israel. Se han cebado especialmente con la localidad de Han Yunis, al sur de la franja, con un balance de al menos 25 palestinos asesinados. Israel dijo que esas pausas humanitarias serán diarias hasta nueva orden, así que en menos de una hora, a las 9, deberían cesar de nuevo los ataques para facilitar el reparto de comida, aunque Naciones Unidas advirtió anoche de que hace falta mucha más ayuda que la que entró este domingo. Bueno, que la que entró y la que cayó desde el aire, 25 toneladas lanzadas por Jordania en un sistema de reparto ineficaz y peligroso, según las ONGs, que no resuelve la hambruna. El líder de Hamas en Gaza, que está en el exilio, considera inútil seguir negociando mientras Israel mata de hambre a los palestinos. Trump da carta blanca a Netanyahu. Deberá tomar decisiones, asegura, después de la última propuesta de Hamas que sirvió de excusa para que Israel y Estados Unidos se levantaran de la mesa de negociación, y Netanyahu pues no cambia sus planes. Seguir con el asedio hasta la derrota final de Hamas, así que Sastre, no parece a priori que esas pausas humanitarias vayan a conducir a un alto el fuego pronto, que es lo que reclaman los gazatíes y la ONU para aliviar de verdad la hambruna y parar el genocidio.
Hablando de la ONU, hoy se celebra en su sede de Nueva York una cumbre de alto nivel sobre Palestina que tiene esta situación de Gaza, Pablo, como uno de los asuntos más urgentes.
Exacto, es una conferencia para impulsar la solución de los dos estados, pero que servirá para presionar a Israel en línea con lo dicho por el ministro Álvarez a su llegada a Nueva York.
Lo que está pasando en Gaza no tiene nombre. Es una vergüenza para Israel, pero es una vergüenza también para toda la humanidad. Y la hora de movilizarnos, la hora de actuar, no es esperar a mañana, es hacerlo hoy mismo.
No obstante, es una conferencia reducida a nivel ministerial después de que los líderes se hayan caído de la cita con dos grandes ausencias, Israel y Estados Unidos.
Pablo, gracias.
A ti, hasta ahora.
semana está empezando con tiempo revuelto en el norte y en el este del país. Adrián Cordero, buenos días.
Buenos días, sí, de hecho en el Cantábrico Oriental esperamos hoy lluvias abundantes, también en la cara norte de los Pirineos y atención porque por la tarde esperamos chubascos intensos en Cataluña o en Baleares que de cara a la madrugada se extenderán también a la Comunidad Valenciana o a la región de Murcia. Bajan las temperaturas, lo hacen con intensidad en la mitad norte hasta 6 grados menos que ayer, por ejemplo, en muchos puntos de Castilla y León, pero suben un poco más en Andalucía Oriental y en Canarias. De momento, 12 provincias con avisos activados por altas temperaturas, aunque mañana prácticamente se desactivan todas. Mañana el ambiente suave ya se extiende por todo el país.
Este mediodía a las 12 va a comparecer Pedro Sánchez para hacer su tradicional balance del curso político antes de las vacaciones de verano, comparecencia que podrán escuchar en directo en este programa. La semana pasada, cuando el gobierno perdió el decreto antiapagones en el Congreso, ya dijo Sánchez que ni tan mal que el Ejecutivo saca adelante la mayoría de las votaciones, aunque es verdad que no ha podido aprobar unos presupuestos, y esa va a ser la pregunta que planeé en la rueda de prensa de hoy en la Moncloa. Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
El tema central será la continuidad, la estabilidad de una legislatura marcada, además, ahora en estas últimas semanas, por los casos de corrupción, por Santos Cerdán y también por el caso Montoro.
Sí, la sensación es que el gobierno ha llegado al final del curso mejor de lo que esperaba. La agonía que provocó el caso Cerdán empieza a diluirse, aunque aún queda por ver cómo avanza la instrucción. Y enfrente, el caso Montoro ha trastocado los planes del PP, dándole cierto aire al gobierno. La intención hoy del presidente es demostrar que está fuerte, haciendo un balance positivo, sacando pecho de lo conseguido, a pesar de las dificultades y de las cesiones. ¿Cree Sánchez que la imagen de inestabilidad y desasosiego que provoca la compleja realidad parlamentaria se desmonta con datos? ¿Va presumir de haber conseguido el 45% de los objetivos y de estar aprobando el 86% de las votaciones? Aunque claro, hay proyectos importantes que no llegan al Congreso. El principal es el de los presupuestos, pero también otras medidas estrella como la reducción de la jornada laboral que no pudieron incluir en el último pleno del verano. Por eso la idea es recuperar la agenda social de cara a septiembre para darle entonces un impulso a la legislatura. El presidente va a insistir hoy en que queda mucho por hacer y en que tiene hoja de ruta y ambición para hacerlo durante los dos años que quedan.
Para evitar esta sensación de parálisis de un ejecutivo en el que le va creciendo una mayoría negativa, por utilizar la expresión que utilizó aquí Aitor Esteban la semana pasada, sumar lo que quería es que se aprobara ya otra medida social, que es el permiso parental para cuidar a los niños de menos de 8 años. Acaba de informar esta formación, que forma parte del gobierno, Sumar, de que ya ha llegado a un acuerdo con Hacienda para sacar adelante esta medida social. Lo que pasa es que aquí la clave está en saber, Sara, si esto se va a aprobar o no antes del verano, es decir, si se va a aprobar o no en el Consejo de Ministros de mañana, y de eso no tenemos noticia todavía.
Eso es, confirma el gobierno el contenido del acuerdo, pero no si se aprobará o no en el último Consejo de Ministros, que es mañana. El acuerdo contempla que los padres puedan cogerse 2 semanas más de permiso para cuidados y que sean retribuidas. Ahora pueden cogerse 8 semanas no retribuidas en el trabajo para cuidar a sus hijos. El acuerdo plantea que puedan cogerse 2 más y que estas sí se paguen al 100%. También se van a ampliar a 32 las semanas de permisos para las familias monomarentales. Sumar quiere que esto se apruebe ya, que se apruebe mañana, porque necesita mandar esa idea de impulso. Pero eso es lo que queda por concretar. Si se aprueba mañana o si se deja para finales del verano, para arrancar septiembre con un importante avance social.
Por tanto, dice el gobierno que hay acuerdo en el gobierno. Lo que no aclara es si esto va mañana o no al Consejo de Ministros. Veremos si a las 12 Pedro Sánchez nos saca de esa duda. Comparece el presidente, también lo va a hacer Feijóo. David Junquera, buenos días.
Hola, muy buenas.
Al PP le estalló el caso Montoro cuando había visto en el caso Cerdán la ocasión para darle al gobierno un golpe definitivo, y ahora tratan de poner distancia con Montoro mientras Feijóo endurece a David su discurso migratorio para competir electoralmente con Vox.
Sí, una vez más, y aunque esta parecía la definitiva, el PP ve como un Pedro Sánchez que ellos creyeron al borde del abandono se agarra a la bici y sigue pedaleando. Feijóo reúne hoy a la plana mayor de su partido por primera vez tras el Congreso de julio, hace menos de un mes. Se las prometían muy felices, ahora los casos de Cristóbal Montoro, de Noelia Núñez, han deshinchado un poco el globo. Contra esa sensación va a batallar el líder popular en su discurso ante los suyos. La idea, dejar claro que la legislatura agoniza y que Sánchez terminará besando la lona en cualquier momento, por lo que hay que estar preparados. Si llega ese momento que los populares anhelan, hay dos varones que también coquetean con la idea de pulsar el botón del adelanto electoral. Son Mañueco y Moreno, Andalucía y Castilla y León. Pero más allá de los planes de futuro, el jefe popular va a aprovechar este lunes para hacer varios nombramientos de segundos niveles en su cúpula y para pedirle a su plantel que no baje la persiana en agosto. Quiere un PP abierto por vacaciones para poder seguir fiscalizando a un presidente con el que aseguran en Génova no se puede bajar la guardia.
Sara, David, hasta luego.
Hasta luego.
Lo que se va a presentar hoy el gobierno es el conocido como Estatuto del Artista, una normativa acordada con el sector para regular y proteger las actividades creativas que les avanzamos hoy y que incluye, entre otras cosas, una regulación específica para los menores y la inteligencia artificial, Estefanía Salvatierra.
El gobierno da un paso más para proteger y ampliar los derechos de los trabajadores del sector audiovisual con tres puntos clave. El primero, más protección para los menores. No podrán ser autónomos. La única figura que vale es la del trabajador por cuenta ajena, es decir, una empresa les contratará, responderá por ellos y garantizará que se cumplen todos sus derechos. Las jornadas estarán limitadas y deberán ser compatibles con sus estudios. 2. Se pone coto a la inteligencia artificial generativa. Se acabó eso de utilizar la imagen, la voz o la música de un artista para crear otros contenidos a través de la IA, a menos que haya un acuerdo específico, un consentimiento explícito del artista que deberá ser remunerado. Y 3. La figura del coordinador de intimidad será obligatoria. Cada vez que se grabe una escena íntima o de carácter sexual, habrá una persona especializada que se asegure de que todo se hace con respeto y consentimiento.
Y al cierre, en Roma, en el Vaticano, hoy la Iglesia ha convocado a cientos de influencers católicos con el objetivo de conseguir más fieles a través de las redes sociales. En la propia web del evento hace un llamamiento a los usuarios para que lleven la buena nueva al mundo digital. La Iglesia, en definitiva, llama a hacer proselitismo en redes en un contexto en el que cada vez tiene menos fieles. Roma, Joan Solés.
Son varios centenares de misioneros digitales, así los llama el Vaticano, de unos 50 países que desde hoy se reúnen en Roma para el jubileo de los influencers. Algunos muy apasionados, como René.
Ya he llegado a la conclusión de que estoy dispuesto a morir por Dios. Y una vez estás dispuesto a morir por lo más grande que existe, todo lo demás es un regalo.
La Iglesia Católica lo recibe con los brazos abiertos porque cambia el mensajero, pero no el mensaje, ha afirmado Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación. Así se ha preparado este jubileo, según la misionera digital Bárbara.
La preparación se está haciendo desde la oración en primer lugar, para que sea Dios que con su gracia en este contexto jubilar venga sobre estos jóvenes, sobre todas las personas que realizan una misión digital.
No está previsto que le reciba el Papa León XIV.
En 10 minutos el abierto, que hoy compartiremos con Esther Vera, María Martínez Bascuñán y Carlos Navarro Antolín.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.